iVox presenta.
Quiero contar tu historia. Un podcast de Valeria Sorches. Quiero contar tu historia. Porque detrás de cada caso hay una historia personal. Una historia colectiva. Una historia que merece ser contada.
Yo soy Valeria Sorches y quiero contar tu historia. Temporada 5, episodio 21. Hablemos de Mario Biondo. No sé si un día se hará una película sobre esta historia que os voy a contar hoy. Una historia que tiene todos los elementos para una buena película de género thriller, uno de los géneros más apreciados después de la comedia. Qué pena, porque esta historia podía también haber sido un buen guión para una comedia, una de amor, una italo-española, pero el destino se ha encargado de convertirla en un buen guión para una película thriller. Vamos a descubrir el porqué. En cualquier buen thriller aparece un misterio que debe ser resuelto, que establece una intriga que se resuelve al final de la trama. Es el protagonista que, ayudado con detectives u otras personas, intenta resolver esta intriga. En esta historia, el protagonista principal es Mario Biondo, un joven de 30 años que viene encontrado muerto en su casa. Mario Biondo, al mismo tiempo, es el protagonista y el misterio de este thriller. Si fuese un thriller de ficción, claro, pero esta es la vida real y es un caso abierto que ve a la familia de Mario Biondo en una lucha para resolver esta intriga, para descubrir qué le pasó a su hijo, porque ellos están convencidos que la muerte de Mario no ha sido un suicidio. Ficción o vida real, nosotros somos meros espectadores que podemos tener nuestro punto de vista, el cual puede coincidir con el de los protagonistas de esta historia o puede que no. En el cine, los espectadores no interfieren con el guión o, como mucho, hablan con el aparato televisivo. Pero en la vida real, gracias a las nuevas tecnologías, todo el mundo opina, todo el mundo tiene razón y todo el mundo sabe de todo y dicta sus sentencias. Madrid, 29 de mayo 2013. Mario Biondo, un joven de 30 años, está en su casa y se está tranquilamente preparando un café. Son las 11:30 de la noche. Se toma una taza, pensativo. Esa noche está solo. Su mujer se ha ido de viaje. Lo que pasará a continuación, para algunos es un simple suicidio, para otros un misterio por resolver. Algunos, como su mujer, ahora su viuda, y su entorno, aceptan resignados aquel suicidio, y otros, como su familia, piensan que nada de suicidio, que ese suceso es muy extraño, y para ellos es un homicidio. En otros episodios hemos tratado la compleja temática del suicidio. A veces no sabemos leer las señales, a veces pensamos que una persona que se vaya a suicidar tiene que ser una persona que llora todos los días, llena de problemas graves y existenciales, y no, por ejemplo, un chico hermoso, sonriente, de éxito y felizmente casado, como podía ser Mario Biondo. El suicidio es un acto que a veces es mucho peor de encajar que un homicidio, sobre todo para los seres queridos. Este episodio no quiere dictaminar si se trató de un suicidio o de un homicidio. Solo quiero contar la historia de Mario, porque lo mío es contar historias que merecen ser contadas. Y estoy convencida que esta historia lo merece. Debería tener miedo a contarla. Se dice que este caso es mejor no tratarlo, pero yo no voy a tratar ningún caso. Solo quiero recordar a Mario y que conozcáis esta historia, que sin entrar en juicios es una historia muy extraña. Aunque sabemos que lo que cierra un caso son las pruebas y no las opiniones ni las conjeturas, de momento el caso de Mario es un caso abierto que ve a una familia destrozada en busca de la verdad. ¿Por qué? ¿Porque no creen que su querido hijo se haya suicidado? No lo creen porque, según ellos, tienen elementos que le llevan a no creer a la simple versión del suicidio. Y no porque no soportan la idea de que su hijo se haya suicidado. La clave, de hecho, está en la manera en que se encontró el cuerpo de Mario. Y no solo en eso se basan las dudas de esta familia. También hay muchas versiones distintas en los testimonios recopilados por la policía y los jueces. No hay una cronología bien definida ni una hora precisa de la muerte. Dice el criminólogo Manuel Carballal que gracias a la cronología de un hecho se puede establecer la verdad. Y aquí tenemos cronologías diferentes según quien la haya investigado. Lo que a mí me choca de este caso es el afán de muchas personas ajenas al mismo en juzgar a la familia Biondo. Es como que la gente piensa que la familia Biondo no parará hasta que se le dé la razón, y para ellos Mario ha sido eliminado, para decirlo de alguna forma. Le han matado y con premeditación. Que tengan razón o no, que esto lo va a establecer un juez, es tan difícil entender el dolor de una familia que busca la verdad porque está convencida que esa verdad que le quieren hacer creer no lo es. Aquí claramente hay una guerra entre partes. La parte que quiere saber la verdad y el por qué está claro que es la familia y amistades de Mario, y una parte compuesta por probablemente la viuda y el entorno de la viuda que no quiere que se hable más del tema. Por A o por B, no quieren que se hable más del tema. Creen en la versión de suicidio y quieren dejarlo así. Este es el escenario donde se están intentando recoger pruebas para dictaminar al final qué le pasó a este joven que una noche, estando en casa, después de haberse tomado su café y haber chateado con sus hermanos en Italia, decide ahorcarse. ¿Y cómo lo hace? Con una pasmina, o sea, un fular, en la estantería de su casa. ¿Y por qué esta historia provoca tanta guerra? ¿Quién era Mario Biondo y quién era su mujer y su entorno? Luego lo veremos, pero no hablaremos de su mujer, porque este podcast va sobre Mario Biondo, no sobre la presentadora y mediática Raquel Sánchez Silva, que ha decidido mantenerse al margen de esta nueva búsqueda de la verdad, porque ella está convencida que la teoría del suicidio sea la correcta, aunque más que un suicidio intencional, ella cree que fue un suicidio provocado por un juego erótico, así que cree en un fatal accidente. Y mientras la familia de Mario sigue luchando para que se descubra qué pasó realmente, ella ha seguido con su vida adelante, ha formado una nueva familia, sigue con su trabajo y disfruta de sus hijos. Dejemos que la guerra entre la familia y la viuda se quede en cosas personales suyas hasta que no se descubra algo que nos haga pensar que así no es. Hechas todas estas premisas, y me disculpo, pero es un caso abierto, procedo a hacer lo que vine a hacer, a contar la historia de Mario. Que, de todas formas, en mi modesta opinión, se mire por donde se mire, es una historia muy extraña.
Gesto illogico nella simmetria del vivere, era un grido del corpo nella solitudine dell'universo.
Mario era un chico optimista e positivo, muy carismático, segundo de los tres hijos de la pareja formada por Santina y Giuseppe. La madre trabaja en una joyería y el padre es operador de cámara para algunas empresas de servicios de televisión. Mario es lo que comúnmente se define un buen chico, el que normalmente se suele definir amigo de sus amigos, siempre disponible para ayudar a quien lo necesite. Como cualquiera tiene sus defectos, por ejemplo, es bastante intransigente en su conducta y en la de los demás. Y cuando se enfada, dicen que es mejor no estar por ahí. Lo típico que dicen de las buenas personas, ¿verdad? La gente buena, que suele tener un carácter tranquilo, cuando se enfada suele chocar mucho más. También es muy trabajador, tiene las ideas claras y se empeña a fondo para conseguir sus metas. Mario tiene inquietudes artísticas, música, cine, fotografía, y es en este último campo donde se especializa. Quiere ser un cámara televisivo y lo consigue. Su sueño realmente es ser guionista y va a conseguirlo. Está a punto de conseguirlo y por eso está muy feliz. Cuenta que un proyecto sobre el que está trabajando ha sido aceptado y comprado. Mario era muy tenaz. Si quería una cosa, nadie le paraba en su intento. Se construyó a sí mismo de la nada, sin nunca hacer pactos y compromisos con nadie. La gente le ve una persona positiva que está en un buen momento de su vida. Claramente a los amigos no se cuenta todo. Y si alguien tiene una sospecha, a veces prefiere callársela hasta que no averigüe algo, algo concreto, claro. Y Mario sí tenía alguna que otra sospecha. Y quizás no estaba atravesando un buen periodo de su vida a nivel de relación personal. Pero probablemente Mario estaba intentando resolver estos asuntos a su manera, no siendo quizá motivo de alarmar a los demás, ni menos de provocar un sentimiento tan profundo para quererse quitar la vida. Entre las cosas que investigaba, estaba algo que hacía muy poco le habían confirmado. Tenía oligospermia, o sea, sus espermatozoides eran pocos. Bueno, esto quizás puede considerarse un problema para un hombre que quiere tener un bebé con su pareja, pero en esta época moderna a nadie parece un motivo para quitarse la vida. En la premisa al episodio dije que a veces no se captan las señales de una persona que se quiere suicidar y que una persona que se quiere suicidar no es la típica que llora todos los días, pero tampoco es una persona tenaz, resoluta, pasional y alegre como Mario. Una persona que se suicida, en su pasado, en su historial de vida, ha tenido depresiones, ha tenido algo duro, algo que no puede soportar y por eso se quita la vida. Mario no tenía ningún perfil suicida. Hablando de lo que no era Mario, Mario tampoco era un cocainómano, ni era un alcohólico, ni era un putero. Y si hubiese sido alcohólico, putero o cocainómano, hubiera sido esto un rasgo problemático de su vida y no un motivo para un suicidio. Por cierto, que Mario no fuese cocainómano no es una conjetura ni una defensa gratuita. Es fruto de un análisis hecha a su cabello. El pelo proporciona una información que no se puede obtener mediante el análisis de otras muestras biológicas y permite establecer un perfil cronológico del consumo de drogas, incluso de conocer la asiduidad en el consumo. Gracias a un estudio sobre el pelo de Mario, este aspecto de su vida se ha descartado. Que Mario bebiese de vez en cuando o de vez en cuando se haya metido una raya de cocaína, quizá puede haber pasado, pero en el momento de la muerte no estaba hasta las trancas de cocaína ni de alcohol, ni tenía un perfil de cocainómano, considerándose un perfil de cocainómano como un consumidor habitual de cocaína, con su consecuente adicción. Mario sí estaba preocupado por algo, y Mario sí estaba investigando sobre alguien, y eso Lo sabemos por datos que tiene la fiscalía. Mario investigaba a su mujer. Muchas parejas tienen dudas sobre algo que respecta a su respectiva pareja y le investiga. Hay quienes le leen los SMS, los WhatsApps, quien les espía. Mario hizo una copia del teléfono de su mujer y buscaba el nombre de su mujer por internet en ciertos contextos que ahora mismo en este episodio no viene al caso contar. Mario estaba investigando, sí, probablemente estaba preocupado, pero el día antes de morir habló con sus hermanos contándole lo feliz que estaba y que al día siguiente iba a salir con la moto, consultó el parte del meteo y probablemente solo quería tomarse su café, chatear un poco e irse a la cama, pero algo no fue según sus planes. Algo gordo, claro. Porque mágicamente Mario, después de haber llamado a su camello, después de haber ido a un club de alterne, vuelve a casa, cumple un juego erótico y se muere. Esto es lo que cualquiera que escuche este episodio es libre de creer, si quiere creerlo. También puede creer que Mario, obsesionado por tener hijos, habiendo descubierto que tenía pocos espermatozoides, se colgó con una pasmina en su estantería. Una estantería impresionante. Una estantería que deberían vender como modelo antisuicidio, anticonvulsión, porque en esa estantería, aunque se cuelgue un cuerpo, todo se mantiene en orden. Es tan impresionante e increíble que es la primera semilla de la duda. Que alguien quiera creer en la versión putero, alterne, cocainómano, juego erótico, muerte, que lo crea. Que alguien quiera creer en suicidio por tristeza, causa, no puedo tener hijos. Que bueno, quien tiene pocos espermas, creo que puede tener hijos con inseminación artificial, por ejemplo. Que lo crea. Pero quien crea que una estantería, al colgarse un cuerpo de 80 kilos, se quede tan ordenada, es que no quiere ver la realidad. No la verdad, porque la verdad todavía no la tenemos, no la tiene nadie. Se está buscando, pero la realidad es que, por lógica y leyes de la física, eso es imposible. Porque esta es la escena que se encontró. El cuerpo de Mario colgado de una pasmina, de una estantería, de su propia casa, vestido con un pijama, en una posición ilógica y no común para ser un suicidio, con una estantería perfectamente ordenada donde no se ha movido ni una pluma. Y alguien puede decir, pero un médico lo confirmó. Los médicos son personas. Hay médicos buenos, hay médicos negligentes, hay médicos que hacen su trabajo y se quieren ir deprisa, hay gente de todo tipo en el mundo. Como hay que tener mucho cuidado en las cosas que uno dice, sobre todo en un caso abierto, no estoy diciendo que el médico en cuestión haya sido negligente, corrupto, bueno, comprado o que haya tenido prisa. Estoy diciendo que pueden pasar muchas cosas. Y por eso está la fiscalía, por eso está la policía, por eso están los criminólogos que tienen el deber de investigar las situaciones poco claras. Lo peor de esta historia es que cuando se encuentra el cuerpo de Mario, se da enseguida por hecho que haya sido un suicidio, así que esa escena nunca se ha considerado una escena del crimen. Así que nunca se han tomado huellas, se ha registrado el apartamento, perdiendo así valiosas informaciones. Además, todas las pertenencias de Mario, incluido la casa, se han devuelto a la propietaria, que ha podido enseguida volver. Claro, porque si la casa no está considerada escenario de un crimen, cualquiera puede utilizar su casa como le den gana. De hecho, es importante subrayar que, así como la casa no ha sido un escenario del crimen, las personas cercanas a Mario no son sospechosos y han sido escuchados solo en calidad de testigos para esclarecer la dinámica del supuesto suicidio. A no considerarlo un escenario del crimen, tampoco se han triangulado los móviles. ¿Eso qué significa? Tampoco se ha investigado quién podía estar cerca de Mario en el momento de la muerte. Vamos, así hablando en plata, no hubo investigación policiaca, claro. Como yo tampoco soy una experta forense, he querido investigar la muerte por ahorcamiento, sobre todo lo relativo a los problemas médico-legales en la ahorcadura. Respecto a esto, me parece muy importante leeros este pasaje de la web monografías.com sobre los ahorcamientos. Abro comillas. Problemas médico-legales en la ahorcadura. Diagnóstico de la muerte por ahorcadura. El mayor interés médico-legal en las autopsias de los ahorcados reside en averiguar si, efectivamente, la muerte se debió a la ahorcadura, lo que lleva implícito la diferenciación entre las ahorcaduras verificadas en vida y las suspensiones de cadáveres para simular un suicidio. A los efectos de este diagnóstico conviene distinguir entre los signos que se recogen en la autopsia tres grupos distintos por su origen. Signos que demuestran que el sujeto estuvo colgado, signos que indican la asfixia como mecanismo de muerte, signos que acreditan que estaba vivo al ser colgado. Ante un caso de ahorcadura, por lo común, se piensa primero en el suicidio, pues porque las estadísticas demuestran su mayor frecuencia. El primer grupo está constituido por el surco en las lesiones internas del cuello, siendo estas últimas prácticamente idénticas en la estrangulación y en la ahorcadura. Debe, por tanto, valorarse especialmente la diferencia entre el surco de la ahorcadura y el de la estrangulación. Los signos que indican asfixia como mecanismo de muerte son los generales a todas las asfixias mecánicas. La máxima importancia para este diagnóstico son los signos del tercer grupo, o sea, los signos que acreditan que estaba vivo al ser colgado. Estos signos no siempre están presentes en el cadáver de los ahorcados, por lo que su ausencia no excluye forzosamente este diagnóstico. Por otra parte, muchos de los signos que se han indicado como propios de la ahorcadura vital no poseen tan carácter. En síntesis, los únicos signos que verdaderamente tienen el valor de reacción vital son los extravasados hemáticos que acompañan a las lesiones del cuello, equimosis y hematomas en las partes blandas con sangre coagulada y adherida a las mallas del tejido, infiltrados hemorrágicos y de las fracturas en laringeas, etc. A estos datos positivos hay que añadir el negativo de que la autopsia no delate signos o lesiones propias de otras muertes violentas. Entonces, hay que estudiar los criterios para establecer el diagnóstico diferencial entre accidente, homicidio y suicidio. El colgamiento accidental no puede diagnosticarse por la autopsia, siendo la inspección del lugar unido a las declaraciones que consten en el sumario las que permitirían esta conclusión, a la cual es la autoridad que tiene a cargo la investigación quien debe de llegar. La ahorcadura, homicida y suicida, en su diagnóstico diferencial, plantean los más delicados problemas médicos legales. Como datos esenciales para el diagnóstico, se debe tener en cuenta que el suicidio es propio del sujeto vivo. Se señala a menudo por sus rarezas de ejecución. Unas veces, el colgamiento ha sido el único intento de suicidio, por lo cual no hay huellas de violencia extrañas a la ahorcadura, pero también han podido haber otros intentos previos que habrán dejado las correspondientes huellas lesionales. En este último supuesto, la naturaleza de los intentos suicidas han debido permitir al sujeto bastante supervivencia y energía para consumar la ahorcadura. Por el contrario, en la ahorcadura homicida se cuelga a la víctima ya cadáver, casi siempre, o tan gravemente herida que no ofrece resistencia. Por consiguiente, el diagnóstico se funda en la determinación de que la ahorcadura tuvo lugar después de la muerte. Otras veces ayudan al diagnóstico ciertas peculiaridades que los nudos del lazo por su tipo clase indiquen una profesión especial extraña a la víctima, que en el cadáver se aprecian huellas de violencia que deben ser analizados. En este diagnóstico tiene una gran importancia la inspección del lugar, capaz en muchos casos de aclarar las dudas. Hay que investigar el estado de muebles y objetos, que son indicadores a veces de que ha habido lucha, el tipo de cuerda empleada, la forma de los nudos, si hay cartas dejadas por las víctimas. Todos factores que facilitan el diagnóstico de un suicidio, como, por ejemplo, los antecedentes familiares, individuales, económicos, sociales de la víctima, que aclaran, en ocasiones, los motivos que inducen al suicidio. En un caso estudiado por Godefroy en 1923, se señaló la importancia del examen del punto de apoyo del lazo, para el diagnóstico del ahorcadura-homicidio. Según este autor, cuando se cuelga un cadáver, sobre todo si lo hace una persona sola, lo habitual, después de haber pasado la cuerda por el cuello, es lanzar el cabo por encima de una viga o de una rama y tirar fuertemente para izarlo. Esta maniobra da lugar a que se desprendan algunas fibras de la madera, que se orientan hacia arriba en un lado y hacia abajo en el otro. En cambio, en el suicidio no se desprenden fibras ordinariamente, pero si lo hacen, están orientadas hacia abajo en ambos lados. Este en el caso de colgarse de un árbol. Este dato, en este caso concreto, sirvió para demostrar que se trataba de un homicidio y no de un suicidio. En resumen, según el artículo de monografías.com, la diferencia entre una ahorcadura homicida y una ahorcadura suicida se establece por el análisis de los siguientes elementos de juicio. Determinar si la ahorcadura ha sido vital o postmortal. Rarezas en la ejecución del colgamiento, tipo de lazos y nudos, etc. Existencia de violencias traumáticas en el cadáver del ahorcado, distintas a las lesiones agónicas señaladas a propósito del examen externo. Tales violencias pueden ser resultado de intentos suicidas previos a la ahorcadura, que llevarán los caracteres propios de esta etiología, o lesiones dolosas causantes de la muerte o destinadas a aturdir a la víctima. Datos procedentes de la inspección del lugar y de los antecedentes de la víctima. Y aquí sí, ya cierro comillas. Y vamos a recapitular un poco. Hemos visto que, primero, el lugar del hallazgo del cuerpo de Mario no viene tratado como un escenario del crimen. Segundo, Mario viene encontrado en una extraña posición, colgado en una estantería muy ordenada. Hemos dicho que físicamente esto no puede ser posible, porque la muerte por ahorcamiento causa convulsiones. En el cuerpo de Mario se hubieran tenido que encontrar signos de golpes debidos justo a estas convulsiones y, como podemos todos imaginar, los objetos de la librería tendrían que haber caído, mientras que se encuentran todos perfectamente colocados y ordenados. Está colgado, hemos dicho, con una pasmina. Este pañuelo, llamémoslo lazo ahora mismo, es un lazo ancho, hecho de una tela suave, que roza la nuca de Mario, y no se observa un cuadro clásico de muerte por asfixia. No hay congestión visceral, no hay hemorragias petequiales. Este lazo no tiene un nudo que oprime el cuello de Mario. El nudo está posicionado arriba. Esto se llamaría suspensión incompleta. Y en el caso que la muerte de Mario se hubiera producido mediante dicha suspensión, hubiera sido imposible encontrar su cuerpo en la posición en la que fue encontrado. En las ahorcaduras se distinguen las siguientes variedades: ahorcaduras completas e incompletas, ahorcaduras simétricas o asimétricas. Estas ahorcaduras completas e incompletas dependen de la altura a que ha quedado el cuerpo después de la suspensión. En la primera, todo el cuerpo está suspendido en el aire. En la segunda, una parte mayor o menor del cuerpo toca en tierra. Las variedades de ahorcadura simétrica o asimétricas están condicionadas por la situación del nudo. El colgamiento será simétrico cuando el nudo se encuentra situado en la línea media, por lo que habrá una ahorcadura simétrica anterior y otra posterior. El colgamiento será asimétrico cuando el nudo se encuentra en una situación lateral, cualquiera que sea esta. Luego hay ahorcaduras típicas y atípicas. Se llama colgadura típica exclusivamente a aquella en la que el nudo está situado en la línea media de la parte posterior del cuello. Cualquier otra situación del nudo corresponde a una ahorcadura atípica. En el caso que nos ocupa, el caso de Mario, en un hipotético caso de suicidio real, al perder el conocimiento, la cabeza de Mario se hubiera desplazado hacia atrás, descolgándose del lazo debido a la holgura material del mismo y al efecto de la gravedad. Además, las piernas de Mario se encuentran estiradas hacia el suelo y no semiflexionadas, como dijo el primer informe del allanamiento del cuerpo. Básicamente, si veis alguna foto, no muy agradable de ver claramente, parece casi como que se haya movido ese cuerpo de un sitio donde estaba ya rígido y colgado para aparentar un suicidio. Y esto lo digo yo como persona que ve las fotos, pero lo más importante no es lo que digo yo y veo yo en esas fotos, lo más importante es lo que dicen varios criminólogos que están investigando este caso, entre los cuales Luis Duque y Óscar Tarruella, que han hecho un trabajo que podemos encontrar en YouTube y que luego os dejaré en la descripción del episodio para que podáis ver bien en detalle el trabajo minucioso de investigación criminológica que han hecho. ¿Por qué insisto mucho en la posición del cuerpo? Porque cuando empecé el podcast dije que lo primero, la primera señal, la primera duda fue ver ese cuerpo en esa posición. Para quien no conozca el caso de Mario, a Mario se le practicaron 3 autopsias y las 3 autopsias concluyeron que fue un suicidio. Cada autopsia añadía un detalle más que la primera o la anterior no había descubierto. Esto es curioso y negligente. Al mismo tiempo, gracias a estas autopsias, aunque dictaminaron que fue un suicidio, se pudo averiguar, cachito a cachito, cosas que el cuerpo de Mario está intentando decir para que se encuentre la verdad. Porque yo dije que no iba a dictaminar en este episodio si fue suicidio u homicidio, y de hecho yo no voy a dictaminarlo. Os expongo las investigaciones para que vosotros os hagáis vuestra propia idea, porque quien tiene que descubrir y averiguar los hechos son las fuerzas del orden. Insisto también en el allanamiento del cuerpo de Mario porque no quiero hablar de todas las mentiras y las incongruencias de este caso, porque creo que justamente esas mentiras e incongruencias se están ahora mismo estudiando e investigando, porque si en España el caso se cerró, en Italia el caso sigue abierto y nadie habla de este caso. Y hay que hablar de Mario, hablemos de Mario, porque Mario está dando las señales oportunas a través de lo poco que se puede averiguar con su cuerpo para que se descubra la verdad. Una verdad que se le debe a la familia, pero se le debe a Mario Biondo. Hablemos de Mario, aunque en redes sociales nos ataquen diciendo que vamos a decir las mismas mentiras. Hablemos de Mario, aunque esté involucrada gente famosa. Hablemos de Mario, porque Mario se lo merece. Volvamos al cuerpo y a lo que se ha descubierto posteriormente. En las investigaciones, Mario tiene claramente el surco de la pasmina. El surco es una de las lesiones locales más importantes que se tiene que encontrar en el cuerpo. Por surco entendemos la huella que imprime el lazo en los tegumentos del cuello. Suele ser constante, excepto en las suspensiones muy cortas y cuando la consistencia del lazo es muy blanda. Forma un surco o depresión longitudinal que rodea el cuello en toda su circunferencia, menos una interrupción de localización variable que corresponde al nudo. En general, este surco está en una situación elevada, por encima de la laringe. En el caso de Mario, tenemos este surco en la parte delantera, porque recordemos que el nudo está arriba, no está detrás de su cuello. En otras inspecciones, se ha encontrado otro surco, detrás del cuello. Y ese surco, si el primero sí corresponde a la pasmina, el otro surco no tiene motivo de estar ahí y se correspondería al surco que deja un cable. Y yo, sinceramente, lo siento para las personas que creen en la hipótesis del suicidio, pero es que ese surco de un posible presunto cable no son conjeturas, ni son hipótesis, es una marca que se encuentra en el cuerpo de Mario. Y los asesinos, de haberlos claro o de encontrarlos, han sido de verdad muy imbéciles en pensar que con coger un cuerpo y colgarlo, eso iba a parecer un suicidio. Y casi lo logran, casi. Esto me recuerda a casos que traté de gente que asesinó con una piedra o con un cuchillo. Esta gente dijo muchas veces, no es tan fácil matar como se ve en las películas. Y tampoco tiene que ser muy fácil escenificar un suicidio, porque hay que tener en cuenta cosas que una persona normal no sabe, porque yo antes de este caso no sabía que cuando uno se ahorca tiene convulsiones, por ejemplo. ¿Hay otras anomalías en el cuerpo de Mario? Sí, hay otras anomalías, y por eso, y por nuevos datos encontrados y nuevas anomalías reencontradas, el juez decide mantener abierto el caso Mario Biondo en Italia, aceptando las pruebas que abren la vía a invalidar la tercera autopsia. Y ahora se están estudiando todos los casos de las autopsias, todos los elementos de los testigos y testimonios que no cuadran, y se está buscando averiguar quién mató a Mario Biondo, averiguar el móvil por qué se le mató e intentar encajar todas las piezas de este complicado puzzle. Cuando vimos la parte relativa a cómo se distingue un suicidio de un homicidio en el caso de una persona colgada, hemos dicho que hay que ver el perfil del supuesto suicida y también si tiene marcas que pueden indicar una lucha o alguna marca que pueda indicar que ese cuerpo fue aturdido. Mario tiene dos marcas más. Una en la cabeza, que podrían corresponder a un golpe con un cenicero, con un hematoma que se vio cuando se abrió la cabeza en la autopsia, y tiene una señal en los labios que podría corresponder a un intento de asfixia con algo blando, como por ejemplo un cojín. Muchas cosas no cuadran de este caso de suicidio. Y si esto fuese una película thriller, nos tendría enganchados para descubrir e hipotizar quién le mató. Haríamos muchísimas preguntas. ¿Por qué el caso se cerró tan rápidamente? ¿Por qué decir que es un suicidio y no querer saber más del tema? Y tendríamos unas respuestas nuestras, ¿verdad? Y quizás llegaríamos a descubrir el asesino antes de que acabe la película. Pero esta, tristemente, no es una película. Es la historia de Mario Biondo, la historia de un joven lleno de vida, un joven enamorado de su trabajo, un joven tenaz que llegó donde llegó porque trabajó muchísimo y se esforzó para cumplir sus sueños. Ahora Mario no tiene más sueños. Mario no tiene nada. Le han querido también arrebatar lo que era, intentando que se recordara o se pensara que fue un coquenómano putero que murió en un juego erótico. Aquí, la verdad, solo la tiene Mario y las personas que le han quitado la vida. Entonces, en este episodio, no voy a contar ninguna verdad. Solo espero que se descubra pronto y toda esa gente pague. Que se pague por las negligencias. Que alguien pague por la muerte de Mario. Y sois libres de seguir pensando que Mario Biondo se ha suicidado. Y sí, he querido contar esta historia, aunque recibí comentarios raros cuando dije que iba a hablar de esto. Comentarios que me acusaban de decir la misma mentira que la familia. Comentarios que me decía que tenía que ser honesta, que a mí no me importaba nada la verdad. Comentarios que me decían que Mario no era una víctima en este caso, que Mario era víctima de sí mismo. Varios comentarios que recibí cuando este episodio estaba todavía a punto de prepararse, cuando solo todavía había grabado la introducción. Yo no soy nadie, no soy una periodista famosa, ni soy alguien relevante. Soy una chica que sí busca la verdad, que sí quiere conocer la verdad y que cuenta historias. Historias que creo merecen ser contadas. Y esta historia lo merece. Hablemos de Mario. Fastidie a quien fastidie. Pero de Mario hay que hablar. Hay que hablar de Mario Biondo. Para que su muerte tenga justicia. Habéis escuchado Quiero contar tu historia. Gracias por vuestro tiempo. Hasta el próximo episodio.